Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Es miércoles, eso quiere decir que hay regalito para algún oyente, pero antes de todo, antes de que llegue Martín Romo con su lote regalo para el sonido hecho añicos, tenemos a Carlos Honorato intentando abrir el lote que a está ver. Perfectamente sellado para llevarse el panettone.
Un antirrobo.
Sí, aquí, hombre, que claro, perdona. Hombre,
Martín Romo.
Que nos conocemos todos.
De la T4.
Que nos conocemos todos.
Pero que se llevó la máquina que hay en la T4 para envolver maletas. Claro, para envolver.
Sí. Hombre, a ver, una cosa es que esto lo consigamos en almacenes hurtados, pero ya hurtar en el aeropuerto de Barajas me parece un poco exceso.
Okay. Es que tiene el mismo embalaje, ¿no te
has
dado cuenta?
El mismo que las maletas, claro que sí. Pero
me fui allí a envolver.
Ah, vale, que llegaste con las cajas.
Claro.
Buenas, voy a embarcar.
Muy buenas.
Claro.
Oye, pues te cobran una pasta, ¿eh? Ya. Pero
sí, cobran.
Hombre, que si te cobran.
Algunos sí.
Como algo.
Hay que negociar realmente, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Se regatea?
Sí, yo sí lo hice.
Sí, sí.
¿Y qué? ¿Te hicieron rebaja?
Yo creo que sí.
Uy, no lo he hecho en mi vida.
Eso sí.
Bueno, tampoco he envuelto la maleta en mi vida.
Hombre,
pero
cuando haces viajes muy largos, sí, ahí conviene, dice.
Bueno, hay gente, sí,
por golpes.
No sé. Sí, hay gente que dice que al revés, que no.
Que no sé. Yo nunca he envuelto mi maleta como si fuese un filete en el congelador. Mi maleta ahí va con su candadito,
bien,
cosita.
Bien. Pues ya está.
Ahí con su seguridad. Pero no lo he envuelto nunca en...
Lo mejor el candado.
Papel film.
El candado porque los de aduanas tienen esa llave universal que abre todos.
Sí.
Y así no te rompen la maleta si la tienen que abrir para inspeccionarla.
Pero porque ¿alguien le han roto la maleta para inspeccionar?
Sí.
A mí, yo cuando volví de Ámsterdam...
¿Qué te
que trae alto de Ámsterdam con alma de cántaro? Que eso no se puede pasar por la aduana.
Un pastelito de día.
Allí. No, los de la aduana de este es que están con la palanqueta. La Guardia Civil está con una palanqueta para abrir todo lo que llevas.
Yo no traía nada.
Eso dicen todos. Señora gente,
no es mi maleta.
Esto no es mío. ¿Ya?
Sí, no traía nada. Pero que es que estaba facturada, ¿eh? No me la revisé.
Sí.
No. Entonces ya cuando sale por la cinta,
sí,
salió rota con una pegatina, está así, vamos, bueno, le ponía
eso,
abierta
para
revisar.
Ya, pero eso se podrá reclamar.
Pues yo no lo hice.
Pues mal hecho eso. Hombre, ¿a ti te rompen la maleta?
Okay. Yo di gracias que mi ropa sucia no hubiese salido por toda la, la cinta.
Claro, ¿verdad?
Yo dije, ahí va, por lo menos ha sido todo.
Penoso. Y ya con esa alegría.
Y ya están contentos con eso.
Ya, claro, venía a darse, venía feliz, se enteró. Bueno, bien. Eso hay que. No, eso hay que reclamar, compañero. En el aeropuerto no te pueden romper la maleta, te la podrán abrir para inspeccionar si tienen algún tipo de sospecha.
Vista mi experiencia, os recomiendo que llevéis siempre un candado, no los números
candado,
que tiene
candado.
La propia maleta.
Ya.
No, porque esos de seguridad no lo saben abrir. Pero los candados normales, los de aduanas tienen una llave maestra y los abren todos.
Ah, bueno.
Bueno.
Pues mira,
información de servicio.
Está bien saberlo.
Vamos a lo mío,
con
venga,
lo tuyo. Que
estoy buscando un padre a un guiri que le hemos hecho una foto.
Sí.
Lo podéis ver en X, arroba buenos días OM.
Sí.
En Facebook, en el reto OM.
Sí.
Es un señor que se dedica también a la música y que su papá...
¿Ah, también?
Sí, se dedica a la música, sí. Y su papá, pues es músico. Es Ringo Starr, o es Sting, o es Rod Stewart. Sí. Hasta el momento ha dado un vuelco. Lo más votado a esta hora, tanto en X como en Facebook, es Rod Stewart, con el 56%. Le sigue Ringo Starr con el 33% y el último, Sting, con el 11%.
Bueno, pues aquí a la una, pues a mi señor, ¿sabes a quién se me parece?
¿A quién se parece?
O sea, parece que me va a decir agua teleno. ¿Cómo se llama, ¿Cómo se llama este hombre? Este hombre que lleva a los famosos a hacer cosas muy raras.
El que los lleva a excursiones.
Ese.
El de cuatro. El Calleja.
Calleja.
Ay, es que no me salía el nombre, perdona.
Es Calleja un poco en guiri, ¿no?
No, es Calleja después de haber ido a Ámsterdam. Sí.
Este iba con tu vuelo.
Sí, haber tomado un brownie con cosas.
Ay, Dios
bueno,
mío.
En 50 bueno, minutos solucionamos, ¿eh?
Arroba buenos días, OM, si queréis jugar con Carlos a través de X o
el reto M en Facebook.
Muy bien, Carlos. Venga, pues venga, ahora vuelvo. Hasta ahora.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
El sonido hecho añicos.
Bueno, vamos a aquí ello. Estoy. Venga, vamos a ello, vamos a ello. Es miércoles, son las 12 y 12 minutos. Ajá. Ponemos en juego un nuevo lote regalo en nuestro ya famosísimo concurso El Sonido Hecho Añicos. Que consiste exactamente en descubrir un sonido que vamos a romper. Lo hacemos todas las semanas, un sonido que puede ser o una canción, o una película, o las declaraciones de un personaje, ¿no?
Así pues, es, sí.
Son no puede las ser tres otra opciones, cosa. No puede ser.
Hasta que no cambiemos de ruleta.
De momento, hay esas tres opciones. Vamos a coger un sonido, ahora la ruleta decidirá cuál de las tres categorías de sonidos es la que rompemos, lo romperemos, lo emitiremos con los pedazos recompuestos de aquella manera. Uh-huh. Y es tan fácil concursar como mandar un WhatsApp con la siguiente fórmula: soy vuestro nombre, el nombre de lo que pidamos y luego un emoticono que desconocemos todavía cuál es, porque esto lo decide Sergio Martín Romo pues una vez que hayamos escuchado el sonido. ¿Pero qué ponemos en juego, compañero? Porque esto lo... Hay que poner la zanahoria.
Bueno, pues...
Para que la gente tenga ganas de concursar.
Una super... La caja Mamma Mía.
¿La caja Mamma Mía?
Sí, bueno, porque así lo bautizó la ganadora de la semana pasada cuando llegó, que me puso Mamma Mía.
Ya, bueno, sí.
Entonces, he intentado... He intentado estar a la altura.
Sí.
Una caja repleta de productos gastronómicos y gourmet italianos.
¿Cómo, por ejemplo?
Tenemos pergamino de pan de Cerdeña.
Está buenísimo. De verdad,
¿eh? A mí ha sido un descubrimiento para
buenísimo,
mi paladar.
Buenísimo, buenísimo.
Tenemos unos grissinis que no son los grissinis habituales.
No.
Son extra grandes.
Una extra grande y extra crujientes, pero sin dejarte los empastes.
Es más,
o sea,
la,
¿verdad?
Sí, claro. La caja es tan grande porque no cabían los grisines en una caja normal.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Tanto?
Sí, 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 sí. Tenemos una selección de diferentes pastas italianas.
Sí.
Y además, artesanas, como farfales, espirales... Macarrones gordos, que no sé cómo se dice.
Y tan gordos, son una especie de tubos.
Sí.
De pasta.
Sí, te sirve para prismáticos.
Enormes.
Tenemos salsas para acompañar, para que seáis creativos.
Hombre, salsa pomodoro.
A la hora
pomodoro.
De prepararlo, sí, salsa pomodoro o salsa pesto.
Pesto. También.
Tenemos queso italiano para picotear o para rallarlo. Si queréis en la pasta o daditos, eso es como lo queráis vosotros hacer. Tenemos... Para mí, un gran descubrimiento que fue el salami tartufo.
Sí.
Un salami con...
Tartufito.
Ese... Bueno,
tampoco es un salami pequeño.
Es un salami...
Reconozcamos.
Es un salami...
No he medido...
Degustación.
La longitud del salami, pero bueno, es un salami...
Es un salami... medio español.
No está mal.
Medida media español.
Hombre, ¿tú crees?
Salami tartufo.
Bueno,
tenemos... Vamos, el super panetone, porque
hombre,
es un panetone grande.
Ese sí, ese sí.
Jugoso. tradicional, buenísimo, el de pasas.
Qué bueno. Sí.
Y tenemos una, bueno, algo también que nos llega de Italia para brindar.
Sí, señor.
Para brindar.
Muy
brindar.
Bien, bueno, pues pedazo de lote regalo que puede llegar a vuestra casa si sois lo suficientemente avispados como y tenéis, oye, claro, luego tenemos nuestros oyentes con superpoderes, claro, de oído.
Bueno, superpoder de oído, pero es decir que hay que ver si es oírlo o reconstruirlo.
Bueno, claro.
Porque puedes escuchar
no
a la perfección.
Fácil, ¿eh? No es fácil.
Pero luego tienes que tener la habilidad de reconstruir.
Yo si tuviese que concursar, vamos, no acertaba jamás, porque no me parece fácil. Bueno, vamos lo primero a girar la ruleta para ver qué tipo de sonido.
Venga.
Venga.
Música. Película. Personaje. Película.
Bueno,
película.
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 Los cinéfilos, todos muy atentos.
Y vamos, los que no son tanto también.
También,
porque yo,
¿no?,
creo que es una película... Sí.
Conocida.
Que no hace falta...
Ya.
Haber visto ya festivales de cine.
Ir a cines de arte y ensayo,
eso,
no.
No.
Vale.
Ni a películas de versión original y estas cosas.
Bueno, vamos a romper un trocito de película y la vamos a reconstruir de aquella manera. Ahí está, roto. Ahora la aspiramos. Y todos muy atentos, porque lo que vamos a hacer a continuación es lanzar el sonido, pero, en fin... como buenamente quiera,
como...
nuestro escupidor de sonidos.
A ver cómo lo recomponemos.
Exactamente. ¿Que creéis que lo sabéis a la primera? Van a ser dos intentos, ¿eh? Pues nada, rápidamente WhatsApp al 628-091-117 con la siguiente fórmula. Soy vuestro nombre, que eso ya lo podéis tener hecho de antemano. El título, título de la película... Y después un emoticono que no sabemos todavía. No. Es que lo
sin emoticono, Sergio, mensaje no válido. Y sin el soy, mensaje no válido.
Exactamente. Solamente un mensaje por móvil, mensaje borrado o corregido, mensaje invalidado. ¿Vale?
Así es.
Así que todo el mundo muy atento porque la película cuyo título hay que adivinar es esta.
Por favor, no te viene.
¿Qué hace por aquí?
¡Hoy! ¡Protejo! Habéis cabreado.
Ha perdido su ovillito de
cabrear al gato.
Le dio el
alido alto. Chido. Chido. Chido.
¿Hay alguien muy cabreado por ahí?
¿Hay alguien muy cabreado?
¡Qué barbaridad!
Y se oyen como, como cuchillos.
Yo qué sé, algo se
acero, oye. Acero.
Bueno, ¿qué creéis que sabéis cuál es el título de la película? Calma. Calma, calma, porque todavía no sabemos cuál es el emoticono y además vamos ya con el segundo intento y definitivo. Cuidado, vamos a ello.
Por favor, no te viene.
¿Qué hace por aquí?
¡Hoy! ¡Hoy! ¡Protejo! Habéis cabreado.
Ha perdido su ovillito de
cabrear al gato.
Le dio el alido
alto. Chido. Chido. Chido.
Pero hay unas castañuelas de fondo. Mira, no te... A mí ya me puede poner, en fin, con la soga al cuello. Incapaz completamente. Bueno, ¿qué creéis que sabéis cuál es el título de la película? WhatsApp al 628-091-117 con la siguiente fórmula. Soy vuestro nombre, título de la película y... un emoticono que esta semana es...
Venga, yo creo...
Venga, dale.
...que voy a pedir...
Sí.
...el emoticono de una maleta.
Una maleta.
Cualquier maleta.
Cualquier maleta.
Abierta, cerrada, inspeccionada...
Perfecto.
...de cualquier
Perfecto.
Manera.
Perfecto.
Una maleta.
Soy vuestro nombre, título de la película, emoticono de una maleta, rápidamente al 628-091-117. Primer WhatsApp que nos llegue con todo correcto. Se lleva nuestro lote de regalo. No desesperéis si sois lentos, porque hay muchas veces que llegan un montón de mensajes y ninguno acertado.
Los del podcast, arriesgaros de todas maneras, porque a lo mejor la gente está despistada.
Claro, muy bien, estupendo. Bueno, vaya, te han entrado un montón.
Hombre.
Todas las semanas. Bueno, mañana me cuentas.
Mañana
si
a las 11.
El lote o no.
Contamos.
Venga, estupendo.
Qué fenomenal. Respuestas han ido llegando y si tenemos acertante.
Venga, a ver si es verdad. Gracias, Sergio.
Hasta mañana.
Luego.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Mejora tu salud y tu vida con Espacio Orgánico, tu centro de alimentación 100% ecológica. Nos encuentras en Alcobendas y recientemente en Majadahonda, en el centro comercial Equinoccio. También puedes hacer la compra online en www.espacioorgánico.com.
¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Buenos días, Madrid. Soy Fran Urzaiz, fundador de Clipbit. Me paso por aquí para invitaros al próximo eventazo que estamos montando, el sábado 22 de febrero en Madrid, en el Hotel Illunion Atrium de Arturo Soria. Nosotros somos Clipbit, una aplicación que conecta a músicos emergentes con cualquier tipo de evento, local, sala o cualquier persona que quiera música en directo. A raíz de esto, lo que queríamos era celebrar la música y sobre todo poder dar más visibilidad a todos estos músicos y artistas. La gala va a consistir en diferentes premios que se entregarán en diferentes categorías. Los ganadores de los premios actuarán en directo. Va a haber fotocall, muchos espacios de networking, cóctel y luego una fiesta posgala. Queríamos invitaros a todos a que vengáis a poder disfrutar este evento con nosotros, que no defraudará y será por todo lo alto. Podéis encontrar las entradas en entradium.com, Clipbit Awards. Muchas gracias.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
El Museo Nacional del Prado acaba de presentar la exposición El Greco Santo Domingo el Antiguo, que reúne por primera vez desde su dispersión 8 de las 9 obras que el Greco realizó para este monasterio de Toledo. La Asunción, obra central del retablo y procedente de las colecciones del Art Institute de Chicago, vuelve a exponerse en las salas de este museo, de nuestro Museo del Prado, más de un siglo después de su salida de España. Bueno, allí en el Museo del Prado está, como no podía ser de otra manera, Gloria Talavera. Gloria.
Sí, se va a poder visitar, decíamos, hasta el 15 de junio. Es una oportunidad única y nos lo estaba comentando la comisaria y jefa de colección de pintura española del Renacimiento, Leticia Ruiz. Así que vamos a explicarles a los oyentes por qué, ¿no? Deben venir al Prado porque es muy raro ver todos estos conjuntos pictóricos reunidos.
Pues sí, esta es... El número de obras es pequeña, pero en potencia creadora artística es impresionante. Estamos todos muy emocionados y muy contentos. No solo yo como comisaria, sino que ha sido un gusto ver cómo mis compañeros, tanto de restauración como de conservación, estaban absolutamente admirados, porque parece que están en tan buenas condiciones, que están recién pintados. Y además en un montaje muy especial, en un ámbito muy especial del Prado, que es la Galería Central, que no siempre se tiene este privilegio. Es cierto que la Asunción que nos presta Chicago no permite un lugar de otras medidas, pero realmente es una oportunidad en esta suerte de despliegue de las obras del retablo, poderlas disfrutar así y además como están en tan buen estado, pues es una maravilla. Y es verdad que es único porque desde 1830, que comenzó a dispersarse todas estas obras maestras, pues es la primera vez que vuelven a reunirse. Y yo creo que es también una oportunidad de entender esa primera obra maestra junto con el espolio, que es la gran oportunidad que va a tener el pintor en toda su vida artística.
Lo que estábamos recordando, ¿no? Que fue realmente la primera llegada triunfal del Greco a nuestro país.
Sí, yo creo, bueno, lo creemos todos, ¿no? Que él lo que pretendía era vincularse a la corte de Felipe II y trabajar sin duda en el Escorial, que era la gran empresa artística europea del momento. Pero bueno, ese encargo se resistía y sin embargo un buen amigo que había hecho en Roma, un español, Luis de Castilla, consigue que su padre, don Diego, pues le encargue pues ni más ni menos que la gran tela del espolio y este conjunto de pinturas, ¿no? Que era el encargo más importante que en esas fechas tenían en Toledo. Y realmente pues un pintor que hasta ese momento había demostrado que tenía sus habilidades, pero no tantas, pues aquí se pegó, bueno, pues el gran lujo de no solamente pintar los lienzos, sino diseñar los retablos, que cambió también la manera de concebir el retablo castellano, y diseñar las esculturas que acompañan a ese retablo, ¿no?
Claro, y todo esto para el monasterio de Santo Domingo, el antiguo de Toledo, ¿no? ¿Por qué se dispersaron estas obras?
Bueno, pues porque eran muy buenas, y cuando se inicia esa fiebre de los grandes coleccionistas de ese momento, que es el siglo XIX, en 1830 uno de los coleccionistas más refinados de la corte española, que es el infante Sebastián Gabriel, pues debió de quedar absolutamente anonadado ante la visión de la Asunción, y no solamente la compró a buen precio y los dos santos, Santo Domingo y San Bernardo, sino que además encargó a dos pintores principales muy importantes una copia maravillosa que guarda el monasterio, una copia que si uno no tiene el ojo muy bien adiestrado y no tiene el dato de que la Asunción está en Chicago, piensa que es la obra original del Greco. Y a partir de ese momento pues ya se siguen vendiendo, porque las monjas siguen teniendo muchas necesidades económicas, y de hecho la última obra que sale del monasterio es en 1964.
O sea, hace bien poco
en términos históricos, ¿no?
Y quedan algunas allí del retablo.
Quedan tres, que además es un gusto porque las hemos traído de ese ámbito, han salido de los retablos y las hemos dejado tal cual las hemos sacado, es decir, no les hemos puesto un marco durante estos meses, porque es una oportunidad para los especialistas y para el gran público de ver cómo trabajaba el Greco, ¿no? Ve la tela de mantelillo veneciano, ve la capa de imprimación, las pinceladas de descarga, incluso el montaje con esas orejillas arriba y abajo, para que una vez que llegaban al retablo quedaran perfectamente ancladas, ¿no? Yo creo que es una oportunidad absolutamente única.
Pues vamos con la Asunción, que decíamos obra magnífica, perfectamente conservada, de grandes dimensiones, así que nos imaginamos primero lo que ha sido pedir ese préstamo, ¿no?, a Chicago, y después el traslado.
Bueno, pues la verdad es que ha sido un préstamo que ya teníamos concedido desde hace 6 años, cuando nosotros a su vez les prestamos 3 obras del Greco para su exposición en Chicago. Y llegamos a ese acuerdo y ciertamente, bueno, pues ellos eran conscientes de que la obra iba a venir durante un tiempo al Museo del Prado. Y bueno, pues ha sido, claro, traer una obra de este porte, pues ya técnicamente tiene sus dificultades, pero bueno, estamos acostumbrados los grandes museos a cómo hay que atenderlos, tanto desde seguridad, en qué tipo de avión viaja, cuáles son las condiciones, y eso ha sido, bueno, pues un préstamo, una obra de estas dimensiones, siempre hay mucha reticencia a prestarla, pues porque con estas dimensiones los riesgos de conservación se hacen mayores, ¿no?
Falta una obra de las que estaban en ese monasterio, y si nos preguntan los oyentes por qué.
Bueno, está reproducida a tamaño, porque es una obra que está en el Hermitage, en Rusia. Y es una obra que no podía salir en ningún caso, no por el conflicto con Ucrania. Es una obra que si sale del país puede tener alguna reclamación internacional, y por ese motivo no está aquí.
Pues ya están, yo creo, todas las explicaciones, y simplemente recordarles a los oyentes, después de lo que nos ha contado Leticia Ruiz, que es la comisaria, que hay que venir siempre al Museo Nacional del Prado, y esta es una ocasión magnífica porque decíamos que se han reunido por primera vez el gran conjunto de obras que el Greco realizó para la iglesia del monasterio de Santo Domingo el Antiguo de Toledo, y este enorme cuadro que estamos viendo aquí, la Asunción, que supuso el impulso del Greco en nuestro país. Así que aquí lo dejamos, esperando que vengan muchos visitantes, que seguro que son muchísimos.
Claro que sí, hay que ver no solamente la Asunción, toda la exposición del Greco Santo Domingo el Antiguo en el Museo del Prado.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
A veces, cuando se habla de una zona donde no se puede construir, donde hay que tener un especial cuidado, una protección, oímos un término de forma muy reiterada, y es que es una zona CEPA. Escuchamos otras muy similares, pero principalmente CEPA. ¿Qué significa esto? Bueno, pues es algo que podemos entender de forma muy sencilla. Es un área protegida por su valor ambiental. Está protegida por todos los Estados miembros de la Unión Europea, que lo definen como unas zonas naturales de singular relevancia, de importancia, para la conservación de la avifauna amenazada de extinción. Quiere decir que allá donde haya aves que tengan un peligro de extinción claro, que requieran una cierta protección, se protege el entorno donde están, no solamente donde se encuentran físicamente, sino todo el entorno de caza, de vuelo, etcétera, digamos, donde viven, donde conviven en ese entorno. Eso es una zona CEPA, que significa zonas especiales de protección de aves, zona especial para la protección de las aves, y es lo que su nombre indica. Son generalmente, tienen que estar reconocidas estas aves como aves protegidas como tal, tienen que tener planes de actuación, y se prohíbe o se limitan cosas que parecen muy lógico. Primero, la caza de las propias aves, lógicamente, en sus fechas y sus técnicas. Se regula la posible comercialización también, y los estados en aquellas zonas que están delimitadas están obligados a actuar para conservar las condiciones medioambientales, pues para que puedan descansar, reproducirse o alimentarse estas aves. Todo ello forma una red en toda Europa de algo que también habrá oído llamar, que es la Red Natura 2000, que es el conjunto, porque no son islas aisladas, sino que muchas tienen relación una con otra, son corredores de naturaleza. Las aves y la fauna, como es normal, no permanecen quietas en un sitio, sino que se comunican y suele estar en entorno de zonas con un alto interés ambiental como tal. En España tenemos muchas zonas protegidas porque España es un país con alto nivel de zonas naturales, muy por encima de otros países de la Unión Europea, y en concreto en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid, tenemos también una buena red. Representa en torno al 39% del territorio de nuestra región, todas estas zonas que pueden ser constituidas como LIC, que serían lugares de importancia comunitaria, que tienen una cierta importancia, tienen algunas directivas y algunas normativas que prohíben, pues, por ejemplo, hacer algo que no conserve los hábitos naturales de la flora y la fauna silvestre, zonas especiales de conservación, que es un nivel un poco mayor, y las zonas de especial protección para las aves. En concreto tenemos 7 zonas LIC, declaradas también zonas de especial conservación, y 7 CEPAS, zonas de especial protección para las aves. Desde la cuenca del río Lozoya y el Sierra Norte, del río Guadalís, del río Manzanares, Guadarrama, de los ríos Jarama y Henares, las cuencas de los ríos Alberche y Cofio, las vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid, y todo ello, como ve, está siempre vinculado al agua. el agua, que es la vida, que es lo que permite que haya un gran desarrollo, en esos entornos es donde tenemos las zonas de especial protección, especialmente en nuestra comunidad.
Ecología de Andar por Casa, con Miguel Aguado.
Bueno, pues llega el momento de que Álvaro Martín abra uno de sus expedientes X. Hoy creo que lo va a hacer con todo un clásico, porque si hablamos de casas encantadas, de voces misteriosas, de sonidos que uno no sabe muy bien de dónde procede, bueno, pues estamos hablando de todo un clásico. Álvaro, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Y tú, vamos, seguro que habéis hablado en el programa alguna vez en toda tu trayectoria radiofónica, porque uno de los implicados en este caso, que más fuertemente investigó la cosa y que más estuvo por la casa, fue Germán de Argumosa.
Hombre, también un clásico.
Por eso, otro
Germán,
clásico.
Un clásico.
Pues sí, me refiero a una casa que ya no existe, porque precisamente era una vivienda que se construyó, un bloque de edificios en Carabanchel.
Sí.
Se construyó, vamos a decir, de una forma un poco defectuosa y que con el tiempo tuvo que ser derribado para construir otras viviendas más dignas en ese lugar. Partimos de esa base porque, claro, se llama la Casa de los Ruidos.
Yeah.
¿Y esos ruidos de dónde venían? Bueno, pues vamos a irnos a febrero, aunque todo comenzó en enero, pero se empezaron a publicar artículos como este que te traigo aquí, que tiene una historia también. Hoy estamos enseñando reliquias y cosas en el programa.
Sí.
Pues este artículo es de febrero, del 77, y me lo trajo un cliente que vino a una ruta que de las que hago yo habitualmente,
sí,
que nos escuchaba aquí, me escuchaba en el Buenos Días, nos escuchaba también en Madrid Misterioso, y dijo, mira Álvaro, creo que esto te va a molar. Y me saca un recorte original, oye, del 77,
¿oye?,
de 10 minutos, donde dice, fantasmas en Madrid. Gritos misteriosos, ruidos de cuchillos, pisadas, sí, y desplazamiento de muebles.
Fíjate.
En la calle del Toboso número 73, que es ahí en Carabanchel.
Sí.
Vivienda que, repito, hoy en día, para los curiosos de lo paranormal, no existe, así que no van a poder encontrar la casa de los ruidos.
Pero
es una pena, porque yo soy el primero que hubiera ido.
Hombre, ya.
Era una zona muy humilde en aquel momento. Carabanchel ha cambiado mucho, estamos hablando de los años 70,
sí,
y por aquel entonces se estaba construyendo parte de la línea 6 de metro. Concretamente,
sí,
si no recuerdo mal, la estación de Oporto es la que queda bastante cerca del lugar. Bastante cerca, Eli, a 700 metros de la vivienda.
Ya. Yeah.
Cuidado.
Bueno.
Lo digo porque se dijo que la zona por debajo estaba llena de túneles,
sí,
incluso alguno de la Guerra,
claro,
Civil,
sí,
túneles que podrían tener que ver con refugios, que podrían tener que ver con, bueno, historias así pasadas, por supuesto los túneles de las alcantarillas, y que por un sistema, por una extraña acústica de reverberación, las obras del metro, porque lo que se escuchaba en las casas no era golpecitos,
yeah,
así,
sí,
era, los vecinos dicen en este artículo, que es que es,
sí,
la leche, bombas eran. Bueno, te lo dejo para que le eches un vistazo, también hay, sí, fotografías. Esa tele,
sí,
que ves,
sí,
se rompió porque se movió sola en esa casa. No que fueran golpecitos, como yo digo,
yeah,
un golpe sí, dos golpes no. No era eso,
yeah,
eran bombas. O sea, ellos decían, y claro, ¿a qué se debían? La hipótesis oficial de por qué fueron tres meses de ruidos,
sí,
la hipótesis oficial, repito, fue que algo estaba haciendo ruidos en los bajos, o sea, vamos a decir, o en el subsuelo, o en el primer piso, y esos ruidos reverberaban por todo el edificio. Porque la,
yeah,
familia más afectada, que es de la que te voy a hablar ahora, vivían en el tercero. O sea, que no es que vivían en un bajo, y era la casa más afectada. Qué raro.
Qué raro.
Más afectada que,
sí,
el primero y más afectada que el segundo. El tercero.
Es raro, sí.
Sí, es raro. Y entonces, como la prensa acudió allí, los vecinos reclamaban que qué estaba pasando, que vino la policía y no supieron darles respuesta, que incluso un agente les dijo que llamaran a un cura para exorcizar la casa.
Pues
todo esto se cuenta.
Bien.
O sea, esto,
sí,
fue,
fíjate,
las,
sí,
viviendas con pancartas,
sí,
en las ventanas, decían así, decía, queremos pisos habitables. nos están quitando la vida. Todo esto escrito en sábanas, colgando por las ventanas. O sea, fue un escándalo.
Sí.
Casi más social que paranormal, porque es que eran unos vecinos afectados por unos ruidos imposibles en mitad de la madrugada. Ahí quizá empezamos a descartar temas de obras. Pero
claro,
bueno,
porque a mitad de la madrugada los operarios que estuviesen trabajando en esas obras de metro no estaban.
A no ser que tuvieran turno de noche, que puede ser, pero tanto se escuchaba de día como de noche. Sí. Y los domingos.
Claro.
Por tanto, un poco raro que un domingo estén escuchándose esos golpetazos en el lugar. Por lo tanto, lo que ocurrió es que no le dieron respuesta más que un arquitecto les dijo, bueno, por lo mal que está hecho el edificio, los ruidos se cuelan de una casa a otra, y por otra parte, pues puede ser que las obras del metro, como te decía, por un sistema de acústica extraño, por las galerías subterráneas, reverberan hasta vuestra casa. No, no la de enfrente, no el 71 ni el 75, el 73, que también es curioso. Quiero decir,
pues sí,
todas las casas alrededor,
nada,
no había pancartas colgando.
Era esa.
Quizá, repito, porque era una casa hecha con materiales muy humildes y construida de pis y corriendo, no lo sé. Un bloque de viviendas. Bien, como no hubo una respuesta clara, vinieron allí los parapsicólogos. Como ya no hay, como es un caso que tiene tintes de paranormalidad.
Sí, porque en el artículo este que te has traído de la época del año
77, del
77, publicada por 10 minutos, se habla también de ruidos de cuchillos, de pisadas y de desplazamientos de hombre, el desplazamiento de mueble puede ser por vibración, ¿no?
Sí, puede ser por vibración.
Pero gritos misteriosos, ruidos de cuchillos
y voces.
Pisadas.
Que lo dice un vecino. Sí. Dice un vecino, dice sí, dice el reportero, se oyen conversaciones, y dice un vecino, sí, se oyen muy claras, voces de hombres y mujeres. Además, hemos hecho pruebas varias veces y con toda la finca completamente en silencio, se han seguido escuchando. Dice, es como si alguien estuviera metido dentro de la pared, dice.
Yeah.
O sea, los vecinos, que por cierto, salían a la calle por la noche, esto es invierno, enero, febrero y marzo del 77, salían a la calle con mantas y pasaban la noche en vigilia porque no podían pegar ojo y porque tenían hasta miedo de que en algún momento hasta el edificio colapsara, y dormían como podían, acurrucados en el portal o en la calle. O sea, fue algo muy dramático para los vecinos de esta finca. Bueno, pues eso, vinieron los parapsicólogos, pero claro, voces, sonido de pasos, cuchillos. ¿Qué es esto de cuchillos? Y entonces indagaron. Y ahí hay dos facciones.
Sí.
La Sociedad Española de Parapsicología, que era de corte muy escéptico, al frente de la cual estaba un investigador llamado Ramos Pereira, y además estaba afiliado o estaba en esa órbita un sacerdote que investigaba lo paranormal, que no es el padre Pilón, que también estuvo aquí, el fundador de ETA, también estuvo. No, el padre Quevedo era otro jesuita de origen español, pero estuvo mucho tiempo viviendo en Brasil y de hecho murió en Brasil. El padre Quevedo decía que no detectó que en la vivienda en cuestión, que ahora te cuento, que vivía gente muy especial, uno de ellos, el hijo, era un matrimonio con un hijo, en esa vivienda del tercero no detectó que ninguno de los habitantes tuviera facultades psíquicas especialmente potentes. Eso no tiene nada que ver, pero bueno, apunto yo.
Sí.
Y dijo que habían hecho pruebas dando golpes en otras casas y que los golpes podrían ser por esto. Además, se especuló con que el hijo del matrimonio era, bueno, pues era un hijo adoptivo. Se llamaba Mauricio, esto es importante, o sea, este nombre porque sale a relucir en los titulares de la prensa de la época. Mauricio era el que, de forma consciente o inconsciente, hacía los ruiditos para llamar la atención.
Yeah.
Se especuló que este chaval pudiera tener algún tipo de patología o algún problema psicológico, aún por descubrir o aún por tratar. Era un chico, por lo visto, pues, muy especial. Y el titular que dio, fíjate qué titular, Paco Pérez Avellán, también otro mítico de la, de la Crónica Negra.
Ya lo creo.
Paco Pérez Avellán puso, cuando Mauricio se aburre, la casa tiembla. Como si, y además hubo un fenómeno que ocurrió con Mauricio durmiendo, como si de alguna manera el catalizador de esos fenómenos fuera Mauricio.
Eso se suele decir.
Además, un quinceañero, o sea, un adolescente.
Es verdad que eso se suele decir casi siempre que ocurren fenómenos paranormales en una vivienda. Automáticamente se mira a uno de los habitantes del lugar, y si es un chico adolescente, una mujer en momentos críticos.
Sí, era una mujer de 60 y pico años, un problema familiar, porque el marido estaba en el paro por un problema de salud. Pues fíjate, era una familia con complicaciones, Y ese malestar en el ambiente quizás se cristalizaba en esos golpes. Sí. Eso es lo que llamaríamos un fenómeno poltergeist. Sí. De hecho, no solo que los muebles se movieran, se movió una mesa delante de dos guardias civiles, una mesa muy pesada de madera, de estas contundentes, no como las de Ikea que están vacías, huecas, sí. Una mesa buena, sí. Buena de madera, brum, se movió 60 kilos de mesa, pero como si la estuvieran empujando, como si fuera de corcho blanco. Y objetos que levitaron.
Ah, ya no pues es eso ya no es un desplazamiento. Perdona. Que levite un objeto, eso ya, quiero decir, eso ya se escapa
claro.
De
es que
cualquier explicación normal.
Cuando, claro, pues estos datos se obvian cuando se intenta explicar que este caso era una mezcla de psicosis de la familia, Mauricio que a lo mejor propinaba golpecitos, más los propios temblores que generaban las obras del metro, que está por ver que eso tuviera incidencia en la casa, que estaba muy lejos las obras del metro, pero bueno. Obviamos que una piedra, se levantó, una piedra que tenía en su escritorio, el chaval se levantó durante unos segundos y luego volvió a caer.
Volvió a caer.
Y un sofá, un sofá pequeñito,
¿sí?
Se levantó también.
Sí, sí.
Y el propio Mauricio, esto lo decían sus padres, yo no sé si esto es así o no, pero sus padres decían que su hijo, estando durmiendo, lo vieron despegado de la cama.
Yeah.
Claro, cuidado, aquí podemos incluso incurrir, dicen que Mauricio tenía momentos de ausencia, o sea, que se quedaba mirando al infinito. Podemos incurrir, por supuesto, en el tema de la enfermedad mental, pero también en el tema de lo que un exorcista diría, que la casa estaba con una infestación. Es decir,
endemoniada, de alguna manera, para entendernos.
Eso es, que el chaval tuviera algún tipo de influencia maligna, que esto se descartó, pero bueno, que como hipótesis se podría plantear. El chaval tuviera un tipo de influencia maligna que se manifestaba en él, que no fue el caso porque no tenía fobia religiosa ni nada de los síntomas de un poseso, y se reflejaba también en el exterior, o sea, en la casa, en las paredes y tal. Bueno, pues Germán de Argumosa, que estuvo varias veces allí y que su hipótesis era la hipótesis paranormal, contradiciendo a la Sociedad Española de Parapsicología, que resolvió el caso como cosas explicables, él dijo que no, que había algo de paranormal, sobre todo basándose en una psicofonía que él captó, que es una de las más impresionantes que yo he escuchado y que dice, lo voy a decir ya de antemano.
Sí.
Bueno, no lo digo, a ver si lo entendéis.
¿Habéis oído algo? Pero sí, yo no he conseguido entenderlo.
Pues, lo que pasa es que ahora os voy a hacer esa que es... Ahora os digo lo que dice y lo vais a entender perfectamente. Así que ahí la volvemos a poner.
Sí.
Tengo miedo.
Dice. Tengo miedo.
Tengo miedo.
Vamos a escucharlo de nuevo. Ahí está. Ahí.
Ahí. Ahí está.
Ahí está,
bueno,
tengo
pues,
miedo, sí.
Germán graba esto y como Germán era muy aguerrido y no tenía miedo de las causas paranormales ni nada, y él se presentaba delante y él le plantaba cara al fenómeno, él escucha in situ y vuelve a grabar y pregunta. Esto no lo tenemos. Existe, se puede contar esa psicofonía. Yo la emití hace 5 años en mi programa. ¿Quién tiene miedo? Germán, con esa voz tan profunda que tenía.
Sí.
¿Quién tiene miedo? Y recoge una psicofonía que dice... respondiendo, fui yo. La misma voz, que parece más bien infantil o de mujer, pero joven.
Sí.
Voz, respondiendo, fui yo. El problema es que no sabemos quién es ese yo.
Ya.
Pero según este parapsicólogo, que lo que causó estos fenómenos podría ser un espíritu, que no sabemos quién es, ese que grabó la voz, que perturbaba a esa familia y varias casas del edificio, pero que Mauricio ejercía algo así como canalizador de esa energía.
Sí.
No es que los fenómenos los provocara él, sino que de alguna manera los alimentaba con su propia energía, vamos a llamarlo, con su mente o con lo que sea.
Sí, sí.
A Germán de Argumosa, y lo sé de buena tinta, lo apartaron del caso porque querían darle solución y querían terminar con el asunto y que no hubiera nada paranormal. Es decir, molestó un poco que hubiera captado esas psicofonías porque querían ya terminar
sí,
con este
el
y que los vecinos
que
se quedaran
se
tranquilos
olvidase.
Porque marcharte de la casa diciendo pues aquí tenéis un espíritu, pues no era la mejor manera.
Yeah.
Entonces bueno, no se pudo continuar, pero se sabe que cuando Mauricio no estaba en la casa los fenómenos o bien disminuían, los fenómenos aparte de los golpes, lo que te
sí.
digo, las levitaciones o este tipo de cosas disminuían y o incluso cesaban, lo cual sí tenía mucho que ver con este Mauricio. Se quedó
que
inconcluso. No.
No sabemos qué
no
ha sido
sabemos
Mauricio.
Que fue, no sabemos qué fue de él, pero por aquel entonces tenía 16, 15, 16 años. Ojalá que siga entre nosotros.
Exactamente.
Bueno, si ya fuera oyente de Onda Madrid, sería la caña y que nos contactara alguna
sí,
manera.
Sí, Mauricio nos está escuchando, que se manifieste.
Efectivamente.
Yo no me ocurre decir otra cosa apropiada.
En el argot más que humano, se, que se manifieste.
Que se nos manifieste y que nos cuente que ha sido un poco de su vida y si siguieron ocurriendo fenómenos donde él iba. Porque este tipo de fenómenos, Álvaro, suelen,
sí.
cuando están provocados por una persona,
sí.
de alguna manera, suelen continuar cuando esa persona se marcha del lugar.
Si están
no.
vinculados a la persona, sí.
sí.
El fenómeno poltergeist, que para mí tiene mucho que ver con lo emocional, que
sí.
tiene mucho que ver con
sí.
lo psíquico, si la persona no pero lo que pasa es que en el caso de adolescentes, como era su caso, suele cambiar con el paso del tiempo, porque un adolescente está muy revolucionado, pero cuando te asientas un poco la cabeza,
sí.
digamos, suele cambiar y suele calmarse todo. Así que no es descartable que él se haya cambiado de casa y haya vivido su vida y no hayan vuelto a pasar esas cosas que ocurrían con esa familia concreta y con ese ambiente familiar y con su adolescencia, con su revolución hormonal, por así decirlo. Entonces,
claro.
pero sí, es habitual que en los poltergeist, al marcharse el sujeto que de alguna manera lo articula...
De alguna forma, que los alimenta, sí,
sí. Sí, al marcharse eso se calma y al volver a la casa eso se acentúa. Y también suele ocurrir que si hay una mudanza, en la siguiente casa también ocurre porque no era un fenómeno que tuviera que ver con la casa,
sino con
la persona
que lo habita. Bueno, no tenemos noticias de que, supongo que se habrá levantado un edificio.
Sí, se ha levantado otro edificio.
Y ahí no tenemos noticias
sepa, no.
de que esté ocurriendo nada.
No, porque supongo, y aquí había dos misterios. Uno, el de los golpetazos que parecían bombas,
sí.
que para mí seguramente tuviera algo que ver con algunas obras de algún sitio. Pero es que aquí se solaparon dos cosas.
Yeah.
Ese no poder dormir, esa sensación de angustia y esa situación familiar compleja, en esa casa donde obviamente había ruidos, se desencadena además un poltergeist.
Yeah.
Son dos fenómenos distintos,
pero
yo creo que
ahí.
Hoy en día quiero pensar que el edificio nuevo se hizo con más tino, con más acierto, y no estará ocurriendo, por lo menos lo de los golpes. Lo del poltergeist ya no lo sé.
Muy bien, Álvaro. ¿De qué vais a hablar en Madrid Misterioso este próximo fin de semana, a la noche del sábado al domingo a la 1 de la madrugada?
Pues traemos un caso de una turista madrileña que se fue a Sevilla, qué bonito Sevilla,
sí.
y se fue allí unos días de vacaciones, y en un alojamiento turístico muy céntrico, en un edificio y una zona con mucha historia, se levantó de la cama por la noche, se asomó por la ventana, era un patio interior, y se encontró con un niño que no tenía que estar allí. La historia de ese niño.
Madre mía.
Lo vamos a contar.
Niños, fantasmas, apariciones. Eso da mucho miedito.
Sí.
No nos lo perdemos. Mira que nos gusta pasar miedo con el Madrid Misterioso,
claro.
de Álvaro Martín.
Esa es la
Álvaro,
idea.
Claro, claro que sí. Álvaro, que lo dicho, te escuchamos
sí.
el fin de semana.
Nos vemos el fin de semana.
Y el próximo miércoles en el Buenos Días Madrid.
Perfecto, aquí estaremos.
Gracias,
un abrazo, Eli.
Un beso.
Chao, chao.
Bueno, Norato, nada, 20 segundos para cerrar las líneas.
Cerramos.
Y que la suerte esté echada
la
ya
suerte.
Del todo, cuidado, la suerte del todo.
Ya está echada prácticamente, quedan 10 segundos.
Bueno, y buscábamos el
papá,
padre y un hijo.
El papá de un señor con cabellera rubia,
sí.
con cara de ser una persona graciosa,
bueno,
dedicarse
sí.
a la música, porque se dedica a la música. Se llama Zack, por cierto.
Zack.
Z-A-K. Y bueno, pues podía ser el hijo de Ringo Starr, de Sting o de Rod Stewart.
Sí, señor.
Pues lo que han votado los oyentes es que Ringo Starr y Sting están empatados con el 29%.
Sí.
Y con el 43% ha ganado en X y también en Facebook Rod Stewart.
Sí, o sea que la mayor parte de los oyentes creen que el que aparece en esa fotografía es el hijo de Rod Stewart.
Pero este chico no se apellida a Stewart. Su apellido es Starkey.
Ya.
Starkey.
Ya, Star. El hijo de Ringo.
Ringo Starr.
Vaya por
también
Dios.
También toca la batería como papá. Ha tocado, ¿sí?, con los Q, con Oasis. Pues, y es un músico de primera.
Pues podía, no sé, en algún momento Ringo Starr fue de gira con Rod Stewart porque le va a dar ese niño.
A ver si nos pasa como con Bruce Springsteen, ¿te acuerdas?
Se le ha pegado. Bueno, se le ha pegado mucho.
Pues es hijo de Ringo Starr y también toca la batería.
Bueno, pues nada, podría ser hijo de Jesús Calleja.
Bueno.
Venga, Un beso, Carlos. Mañana nuevo.
10 de la mañana.
Muy bien, pues mañana volvemos todo el equipo de los 10. De las 10 del Buenos Días Madrid. Y volvemos aquí a Onda Madrid. Así que si queréis hacernos compañía, pues estaremos encantados. Gracias por la que nos habéis hecho estas tres últimas horas.